De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefaraz, tenemos el placer de contar en nuestros micrófonos con Marcelo Kisilevski. Marcelo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Marcelo es analista político y en esta ocasión va a hablarnos del reciente acuerdo con Irán. Marcelo, ¿cómo ves este acuerdo recientemente alcanzado?
Bueno, no se puede resumir en un bien o mal, ¿no? Como muchos actores apasionados intentan o como mucha gente del público quisiera. Este es un acuerdo con claroscuros, es un acuerdo que no es lo ideal para Israel, es decir, Israel quisiera ver la amenaza del poderío nuclear iraní completamente anulada. Y que ya no hubiera ningún tipo más de peligro, que Irán no aspirara a fabricar algún día su bomba y que dejara de amenazar a Israel con su exterminio. Uh-huh. Esto un poco es lo que expresó el primer ministro Benjamin Netanyahu cuando introdujo en una de sus entrevistas el deseo o la exigencia de que las potencias incluyeran en el acuerdo la exigencia de que Irán reconociera a Israel. Esto es un poco ya caer también en un poquito de wishful thinking, de pensamiento político ilusorio, pero se puede entender desde el punto de vista de un Israel angustiado por no poder ni participar en el acuerdo ni fijar sus propias condiciones, ¿no?
Sí. Y bueno, ¿cómo ves ahora mismo la amenaza de un Irán nuclear? ¿Después de este acuerdo se encuentra atenuada, se encuentra postergada o seguimos igual que antes?
Claro, primero hay que poner en claro que el acuerdo no se ha firmado todavía, el acuerdo final se va a firmar y se va a seguir negociando hasta el 30 de junio de este 2015 y que el acuerdo en sí deja algunos huecos, algunos baches que valdría la pena mencionar, como por ejemplo el hecho de que el tema de los cohetes balísticos, por ejemplo, no se ha tocado en absoluto. No olvidemos que Irán tiene misiles como los Shihab 3, que son capaces de recorrer 1.500 kilómetros, es decir, precisamente hasta Israel y los países y algunos países de Europa. Cuando Netanyahu le dice a los norteamericanos, y en este fin de semana estuvo muy activo en entrevistarse en las redes de televisión de Estados Unidos, cuando dice que el problema es de todo el mundo, no solamente de Israel, tiene bastante razón. Y de hecho, uno de los problemas es ese, el tema de los misiles balísticos, que no aparece ni siquiera como tema dentro del acuerdo. Otro punto que no aparece es el tema del enriquecimiento de plutonio en la represa acuífera de Arak. Eso tampoco se ha tocado, pero sí se han tocado otras cosas, como por ejemplo el hecho de que la producción del enriquecimiento de uranio iraní va a ser suspendida por el lapso de 10 a 15 años, el hecho de que va a haber una inspección muy, muy estrecha de todo lo que pasa dentro de las centrales nucleares. Y el gran miedo israelí, hay que decirlo, es ¿va a seguir Irán con su política de engaño, de tratar de ganar tiempo y de seguir enriqueciendo uranio? Por ejemplo, el tema de la central de Fordú, que es la más grande, está bien, ahí se interrumpirá toda la actividad de enriquecimiento de uranio, pero se deja en manos de Irán el poder activar las centrífugas más modernas, de nueva generación, que enriquecen uranio 20 veces más rápido. Y el enriquecimiento que van a hacer, según el acuerdo, es del 3% nada más, 3 y algo por ciento nada más, que es para fines pacíficos, es para desarrollo de la investigación en física nuclear para fines civiles. Y eso está muy bien. La pregunta es qué va a pasar si Irán durante el acuerdo no va a engañar a Occidente con el hecho de enriquecer uranio por fuera del radar de las potencias. Y otra pregunta muy importante que se hace Israel es qué va a pasar en el año número 16.
Claro.
Es decir, o en el año número 11, si son 10 años nada más de inspección. Y entonces la pregunta queda hecha de, bueno, ¿las potencias van a poder reactivar las sanciones económicas que ahora se van a anular? Esa es una de muchas preguntas, pero con todo, Daniel, hay que concluir en una especie de conformidad que muchos analistas, tanto en Norteamérica como en Israel, también dicen, y es que probablemente se trata del mejor acuerdo que se puede conseguir, y una opción militar tampoco conseguiría mejores resultados. Por lo menos ese era uno de los mensajes del presidente norteamericano Obama, que también estuvo haciendo su contraofensiva comunicacional en los medios de comunicación para tratar de apaciguar tanto al gobierno israelí como a la opinión pública de aquí de Israel.
Sí, ese es otro punto que quería preguntar, porque parece ser que, bueno, las instalaciones nucleares de Irán, aparte de ser subterráneas, también están repartidas, es decir, no es tan fácil como ir y bombardearlas. Una intervención militar, la verdad es que sería larga, costosa y de consecuencias imprevisibles, pero en todo caso catastróficas, ¿no es así?
Sí, sí, efectivamente, Irán parece haber aprendido las lecciones del reactor nuclear iraquí destruido por Israel en 1981, o Sirak. Uh-huh. Y por supuesto también es buen alumno de Norcorea, que también se trató de apaciguarlo, se trató de frenar su plan nuclear, se trató de negociar con ese país. Y sin embargo, bueno, cuando ocurrió algún hecho mundial que disparara o que desviara la atención del mundo hacia otro costado, Norcorea reactivó su plan nuclear. Esto también forma parte del acuerdo, ¿no? O sea, que de 2 meses que Irán podría llegar a tardar en construir la bomba si decidiera romper el acuerdo, ahora el acuerdo marca que será de 1 año, o sea, con todas las limitaciones que se le ponen a Irán le llevaría 1 año entero llegar a la bomba en una carrera de recta final, ¿no? Y eso también habla a las claras de la desconfianza que hay entre las partes, ¿no? Es decir, tampoco las potencias creen mucho en la honestidad iraní a la hora de cumplir acuerdos. Y un poco de eso se trata, por eso hablamos aquí de claroscuros. No nos olvidemos que Irán era también una gran interesada en llegar a un acuerdo, porque las sanciones económicas realmente estaban haciendo deteriorarse significativamente la economía iraní, y de ahí el reclamo también de Netanyahu de continuar las sanciones, porque él sabe, como sabemos todos, que después volver a reiniciar un ciclo de sanciones es por demás difícil.
Desde luego que sí, sobre todo, me da a mí la impresión también de que existía un deseo, ¿no?, de las potencias de terminar con esta situación de sanciones y empezar a negociar con Irán, ¿no? Se veía como una ansia de mirar hacia otro lado, me da a mí la impresión, no lo sé.
Sí, hay una intención de todas las partes, me parece a mí, de hacer borrón y cuenta nueva, de terminar con esta situación de incertidumbre o de no acuerdo, de enfrentamiento, para el cual las potencias, empezando por Estados Unidos, no tienen ni fuerza ni plafón político en casa a nivel doméstico para volver a emprender una aventura militar en el Medio Oriente. La incertidumbre ahora pasa al Medio Oriente, porque Israel queda con su propia duda de qué es lo que va a pasar, si no ahora, dentro de 10 o dentro de 15 años, y también uno de los grandes temores de Israel, que otros países árabes, en reacción a Irán, no nos olvidemos que entre Irán y los países árabes no hay amistad.
Exacto.
Irán es persa y es chiita, los países árabes son árabes y sunitas, y entre ellos no hay para nada una posibilidad de acercamiento. Esto va a disparar, como ya lo está disparando, como ya hay noticias estas últimas 2 semanas, la carrera armamentista nuclear de países como Arabia Saudita y Egipto, que son los que se disputan la hegemonía en el Medio Oriente. Lo último que quiere ver Arabia Saudita o Irán es un Irán nuclear, y lo que están viendo ante sí es un acuerdo bastante laxo desde su punto de vista, y un Irán que ya está empezando, que está siguiendo, mejor dicho, con sus conquistas dentro del mundo árabe, como ocurre en Siria, en el Líbano con Hezbollah, y ahora últimamente en el Yemen, con la conquista de la capital por agrupaciones chiitas apoyadas por Irán. O sea que estamos, y no nos olvidemos tampoco de Irak, donde también hay una mayoría chiita apañada por Irán, y bueno, y todos los desarrollos que se están dando a nivel de el Islam radical chiita contra el sunita aquí dentro del Medio Oriente. Es decir que estamos ante perspectivas bastante inciertas para los habitantes de la región.
Desde luego, ese es uno de los escenarios que más aterra, ¿no? La posibilidad de que se desate una carrera armamentística por parte de los países árabes para que todo el mundo tenga la bomba, lo cual, pues bueno, augura un escenario de película apocalíptica casi. Y otro que se me ocurre a mí, Marcelo, es que, bueno, Irán es un régimen totalitario, teocrático, que además apoya financieramente y de otras maneras el terrorismo. Y bueno, tengan o no la bomba, la verdad es que las posibilidades deletéreas del material nuclear son inmensas. Quiero decir, una pequeña porción de uranio o de plutonio pueden causar muchísimo daño, pues incorporada a armamento o simplemente como agentes contaminantes o destructores de un entorno, ¿no?
Sí. Efectivamente, estamos hablando de un arma terrible, que fue la que de alguna manera signó décadas de Guerra Fría y que fueron también las que, bueno, por supuesto, por no hablar de su utilización durante el fin de la Segunda Guerra Mundial, y estamos hablando también de armas por las cuales de alguna manera terminó la Guerra Fría, es decir, la derrota de la Unión Soviética en el plano incluso económico, a través de lo que fue el episodio de la Guerra de las Galaxias, la competencia por poner misiles nucleares en órbita, ¿no es cierto? Sí. De todos modos, hay que tener en cuenta también, Daniel, que el temor grande de Israel no es que Irán lance la bomba, porque sabe que si lanza una bomba contra Israel, al día siguiente termina la existencia también de Teherán, por ejemplo. O sea, aquí se va a crear una situación de disuasión. La preocupación mayor de Israel no es esa, sino el hecho de que, como dijiste recién, Irán exporta terrorismo, exporta su apoyo a agrupaciones como Hezbollah, que no tienen el mismo nivel de responsabilidad civil, no son responsables de un Estado, y que el temor es que la tecnología nuclear o algún misil nuclear llegue a manos de agrupaciones como Hezbollah u otras, y entonces ahí sí Israel podría llegar a estar en un peligro, porque ahí la disuasión no necesariamente va a funcionar, ¿no es cierto?
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nada, un acuerdo con claroscuros y un panorama, pues la verdad es que nada halagüeño. Marcelo Kisilevsky, muchísimas gracias por este análisis. No sé si quieres añadir alguna cosa más.
No, vamos a hacer votos porque los claros superen a los oscuros, ¿no?
Eso esperemos. Muchísimas gracias, Marcelo.
Que tenga buenas garantías internacionales de que se cumplan los acuerdos y que todos tengamos un futuro más o menos promisorio.
Esperemos que así sea. Marcelo Kisilevsky, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Thank you.